récord. Uno pudiera decir, a propósito de la siguiente noticia, que bate récord también la reforma tributaria caminando en el Congreso, porque pasó muy rápido su primer debate allí en comisiones económicas, aprobaron el articulado en una sola sesión. Varias horas duró la sesión, pero avanza. Y tenemos en línea al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para hablar justamente de reforma tributaria. Ministro, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, un saludo a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y los oyentes de RCN Radio. Es un placer estar con usted.
Lo mismo, ministro, avanzó muy rápido la reforma en ese primer debate, esa primera discusión. ¿Quedó tal cual? ¿Hubo cambios, algo sustancial que proponen los congresistas?
Bueno, básicamente esta reforma hizo tránsito en el día de ayer, entre las 8 de la mañana y casi las 5 o 6 de la tarde, en donde tuvimos el debate a fondo sobre la ponencia que se presentara. Una ponencia que recoge en esencia lo que se ha venido contando al país desde el 20 de julio, donde nosotros tenemos una iniciativa que tiene tres columnas vertebrales. La primera es lo social, el énfasis en los vulnerables. La segunda es un énfasis en generación de ingresos de rentas permanentes. Y la tercera es un compromiso con la sostenibilidad fiscal. Esta propuesta es más o menos la misma que se presentó en su momento. Se agregaron algunos artículos en el marco de la discusión del Congreso de la República, como es natural que así sea. Y esos artículos nuevos hacen referencia a generación de nuevas rentas, por un lado, al apoyo al micro y al pequeño empresario y a propósitos de reactivación y desde lo social.
Ministro, de manera muy concreta, recordemos de dónde va a salir la plata. Es decir, ¿quiénes van a terminar pagando por un lado y de dónde van a salir otros recursos también? Porque la idea es que haya un poco más de austeridad, la idea es combatir la evasión. Pero recordemos brevemente de dónde salen los recursos y cuánto esperan recaudar.
31% de los recursos salen de dos fuentes. Uno, apretarse el cinturón, o sea, austeridad en el gasto público, un compromiso que tenemos desde el primer momento como gobierno. En segundo lugar, de la lucha contra la evasión fiscal, que es la expresión de corrupción en este tema de las finanzas públicas. Y el 69% sale de desmontar parte de los beneficios que se tenían contemplados en la Ley de Crecimiento del 2019 y que fueron expresados por parte de los sectores empresariales con ese propósito solidario de contribuir en este momento a estas necesidades sociales y de sostenibilidad de las finanzas públicas. Es decir, saldrían en primer lugar de una tarifa corporativa a personas jurídicas del 35%, de una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales por 5 años, y en tercer lugar saldrían de no aplicar el descuento del 100% del ICA en impuesto de renta, sino del 50%. Adicional a eso, existen un propósito también de normalización tributaria, y en esta versión se incorporaron dos instrumentos adicionales. Uno es la facilidad en la enajenación de activos que previamente se incautaron a la mafia, que están en cabeza de la nación, y dos, facilidades de pago, tanto en el orden nacional como en el orden territorial en materia tributaria, que también genera una fuente de caja adicional. Pero en síntesis, como lo dijimos desde el primer momento, no afecta a clase media, no afecta a las clases vulnerables, no afecta a los pensionados del país.
Ahora, señor ministro, a propósito, luego de la aprobación del informe de ponencia, las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado también votaron la ampliación del programa de apoyo al empleo formal. ¿Cómo queda consignado y qué impacto va a tener en la práctica el famoso PAEF?
Muy importante que se contempla su ampliación desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre. Y se contempla que en los meses de mayo y junio habría un beneficio adicional para aquellas empresas que se demuestre, con base en unos indicadores, que fueron afectadas como resultado de los bloqueos de vías y de los actos vandálicos durante la realización de los denominados paros. Ese es un componente adicional que está allí, con énfasis siempre en micro y pequeña empresa, que son pues la prioridad de focalización del subsidio a la nómina, como está concebido en esta iniciativa.
Ministro, se pidió por varios grupos parlamentarios que hubiera una modificación en la tarifa del impuesto de renta para las empresas. Ustedes acordaron con los ponentes incluir una ampliación del impuesto simple, que no es lo mismo, pero ustedes sostienen que tiene un efecto, digámoslo así, progresivo, porque cambia la tarifa de impuesto para las pequeñas y medianas empresas. Eso, ¿cuánto le cuesta al país? O más bien, ¿con eso se recauda? Es decir, ¿se está abriendo ahí de nuevo un boquete en materia de impuestos?
Jorge, la propuesta que se hizo es cómo encontrar un mecanismo, llamémoslo así, de tarifa diferenciada que tenga dos propósitos. Uno, acompañar al micro y al pequeño empresario, y otro, contribuir a la formalización de las empresas. En tal sentido, lo que se hace es que se acude al camino que hemos venido construyendo exitosamente para reconocer este tipo de empresas, que es el régimen simple. Lo que se está proponiendo entonces en esta iniciativa es ampliar la dimensión de ese régimen simple para que la base o el valor, digamos, de ingresos que se consideran transite de 80.000 VTs a 100.000 VTs. Este es un camino a través del cual nosotros pudiésemos llegar a un potencial de unos 400.000 micro y pequeños empresarios, muchos de los cuales incluso hoy están en la informalidad. Luego, es un instrumento valioso, es también para la formalización empresarial, pero también para esa idea de ese régimen diferenciado de micro y pequeña empresa.
Y no, pero eso no cuesta, digamos, no cuesta en términos de gasto tributario, de que se le esté dando una gabela a las empresas.
En principio no, digamos que la estimación que nosotros tenemos es que eso puede ser eventualmente un costo del orden de unos 100.000 millones de pesos año, que es perfectamente manejable dentro de lo que se ha concebido inicialmente, pero también tiene un impacto gigantesco en formalización, luego lo que también es contribuye a un proceso de formalización que igualmente genera ingresos adicionales.
Muy bien, son las 6 de la mañana, 14 minutos. María Elvira Samper tiene pregunta para el ministro de Hacienda. Adelante, María Elvira. No, tenemos dificultades en la comunicación. Ministro, importante decir, comenzó bien el proceso en el Congreso de la República, el ambiente político parece positivo, ¿esperan ustedes que no haya mayores modificaciones en el proyecto de reforma y que lo puedan tener?
Lo que nosotros esperamos es que haya un buen debate, la verdad es que ha sido positivo, el tiempo que tuvimos, casi un mes dedicado a estudiar un conjunto de proposiciones, a analizarlas con juicio también, con una activa participación de un número muy significativo de coordinadores y ponentes, y lograr ayer que la verdad es que 70 votos nos dieron el sí y 3 el no, lo que significa que fue un apoyo muy importante por parte de las comisiones terceras y cuartas. Hay un compromiso del Congreso de la República en que esta tenga que ser y deba ser una iniciativa que tiene ese propósito social que los colombianos necesitamos en este momento para responder a esas preocupaciones de empleo, de microempresa, también de una renta básica de emergencia para las familias, de la matrícula cero. Luego hay un compromiso del Congreso en esa dirección y creo que eso va a ayudar mucho el debate en lo que viene a continuación con las plenarias.
Ministro, hoy precisamente el Comité de Paro, las centrales obreras y demás salen a protestar y uno de los puntos es nuevamente en contra de la reforma tributaria. No sé si ustedes ya conversaron con ellos, qué es lo que les disgusta, qué es lo que no quieren de este proyecto, ministro.
Yo creo que les disgusta algo que ni siquiera está en la propuesta. Es como luchar contra un fantasma. La verdad es que ellos hacen referencia a algo que, repito, no está en la iniciativa. Hacían referencia a algún artículo de austeridad en el gasto público, pero ese artículo pues es seguramente muy distinto al que ellos tienen en su lectura. Yo lo que siento es que esta iniciativa, por el contrario, es una iniciativa que es muy importante para los ciudadanos. Es decir, es una iniciativa que logra acompañar junto con otros programas sociales a 25 millones de colombianos. ¿Quién no va a estar interesado en que haya un mecanismo, una estructura de protección social que acompañe a 25 millones de colombianos en este momento? ¿Cómo ponerse, por ejemplo, a que haya matrícula cero o gratuita en educación superior para las familias más vulnerables del país? ¿O a que haya un subsidio a la nómina para los jóvenes o para las mujeres que perdieron su empleo? ¿O para los micro y pequeños empresarios a través de un subsidio a la nómina? Yo lo que creo es que este instrumento, el proyecto de inversión social, sin duda alguna, pues es un instrumento muy importante en beneficio de esa sostenibilidad social que el país no tanto reclama.
Ministro Restrepo, le cambio de tema para referirme a los derechos especiales de giro que emitió el Fondo Monetario Internacional. Esto, digamos, es una ampliación global de 650 mil millones de dólares equivalente, pero a Colombia le tocarían de esos derechos especiales de giro y ya los habrá recibido el Banco de la República un poco menos de 3 mil millones de dólares equivalentes a ese valor. ¿Tiene el Gobierno Nacional algún plan de solicitarle a través de algún mecanismo, digámoslo así, creativo, que ese dinero vaya a poder ser dirigido a través de un crédito o a través de algún tipo de operación financiera al Gobierno Nacional para ampliar el gasto público, para dirigir esos recursos a asistencia social? ¿O cree el Gobierno que eso es mejor dejárselo quietico allí en reservas internacionales a la nación que administra el Banco de la República?
Muy importante esa pregunta. Esos derechos especiales de giro pues son una canasta de monedas a partir de lo cual se convierte en un activo de reserva que emite el Fondo Monetario Internacional, que acredita incluso contablemente. Ya lo hizo en Colombia el día 23 de agosto y nosotros desde hace unas 3 o 4 semanas venimos trabajando de la mano del Banco de la República para que conjuntamente, articuladamente, en el marco de la institucionalidad de la Constitución y de la ley, veamos de qué manera se puede dar uso de esos recursos con el propósito al final de liberar o de contribuir a las necesidades de financiamiento que el país va a tener en el año 2022. Lo que yo puedo señalar es que el día lunes, con motivo de la Junta Directiva del Banco de la República, ese será seguramente uno de los temas objeto de discusión y de decisión por parte de la Junta Directiva del Banco. Y una vez finalice esa junta, pues le comunicaremos al país cuál es el camino a través del cual se puede lograr el uso, el aprovechamiento, llamémoslo así, de esos recursos en beneficio del país.
Ministro, usted dice que se ha considerado entonces hacer uso. ¿Eso quiere decir en términos de que esos recursos eventualmente vayan a contribuir a la situación fiscal para mantener, digamos, el tren de gasto de la nación?
Lo primero es que los derechos especiales de giro se deben constituir en activos de reserva, es decir, deben incrementar las reservas internacionales y el agente al mando de las reservas internacionales es el Banco de la República. También ha señalado el Fondo Monetario Internacional que hay una libertad para que los países decidan cuál es el mejor uso que se le debe dar a esos recursos. Lo que tenemos que hacer es encontrar un camino que sea muy respetuoso tanto de la ley como de la constitución política para la utilización de esos recursos y que no se rompa con los principios históricos que ha seguido el Banco de la República en el manejo y administración de las reservas internacionales. Ustedes saben perfectamente que el artículo 14 de la ley 31 de 1992, que es la ley del banco, señala explícitamente los criterios con base en los cuales se debe administrar esas reservas internacionales. Entonces hay que ser cuidadoso en el respeto de eso y obvio de lo que la Constitución Política señala como el compromiso del Banco de la República como administrador de reservas internacionales.
Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Yolanda. Un saludo muy especial.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, 2 temas con él. Uno que tiene que ver con la reforma tributaria que pasó su primer debate en el Congreso de la República. Dice el ministro sin mayores modificaciones, con algunos aportes de los congresistas, pero pasó en esa primera jornada. 31% de los ingresos que se esperan recaudar vienen de la austeridad y de combatir la evasión. 69% descuento de algunos beneficios, en fin. Pero bueno, va caminando esa reforma tributaria, profe.
Yolanda, destaco la importancia de esta última respuesta a la pregunta que le hicimos al ministro Restrepo en el sentido de qué plan tiene el gobierno nacional, qué propósito con los recursos de los derechos especiales de giro. Sostiene el ministro que busca encontrar un camino para hacer uso de esos recursos con respeto de la Constitución y la ley. En realidad son unos recursos enormes, equivalente probablemente al mismo recaudo de la reforma tributaria, y si encuentran ese camino y la Junta Directiva del Banco de la República, que es autónoma e independiente, encuentra ese camino para cumpliendo con la ley, pues tendríamos una muy buena noticia en términos de poder dirigir recursos incluso de manera rapidísima para poder incrementar los dineros que tiene el gobierno nacional para financiar el gasto público. No creo que tenga un efecto negativo sobre el perfil de riesgo del país. Colombia tiene suficientes reservas internacionales porque ha venido acumulando varios años, pero efectivamente eso sería un verdadero empujón a las finanzas públicas nacionales.